Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos a La Linterna de la Iglesia, esta nueva edición aquí en la cadena COPE en este viernes, último viernes de noviembre, día 24, y en esta cita semanal en la que hasta las 11:30 vamos a contar y analizar para ustedes los asuntos más destacados en la actualidad de estas últimas jornadas. Contarles, como siempre, que estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, también, por supuesto, les recordamos que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las distintas redes sociales que usamos aquí en nuestro programa y que nos va a recordar también un viernes más. Belén Montes, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues así es, estamos en las redes sociales. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope. Y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues ahí tienen nuestras direcciones, nuestros correos, si quieren ponerse en contacto con nosotros. Tenemos, como siempre, muchos asuntos sobre la mesa. Vamos a tratar los más importantes y destacados, no todos los que nos gustarían, porque siempre el tiempo se queda corto para la actualidad que da de sí en toda una semana, pero sí que queremos comenzar por lo más inmediato, recordando las noticias de hoy mismo, el atentado en la península del Sinaí, en la mezquita de Rawada, en la ciudad de Bir Alabet, durante la oración del viernes, en la que han resultado muertos al menos 270 personas, según el último balance que manejamos, y al menos 130 heridos tras explotar una bomba, como decimos, durante el rezo de la oración del viernes. Una vez más, la violencia sin sentido del extremismo islámico, que el Papa ya ha condenado, ha recordado un acto de brutalidad hacia esos inocentes que rezaban. Pero antes de continuar con los temas, voy a presentarles a nuestros invitados de hoy. A mi izquierda está José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A mi derecha, Antonio Muñoz, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y tenemos también en Valladolid a Javier Burrieza, bienvenido, muy buenas noches, Javier.
Muy buenas noches y contento porque en Valladolid llueve.
Llueve por fin, qué alegría. Nos alegramos muchísimo y os envidiamos ya. Estamos esperando que también lleguen las...
Desde anoche.
Que lleguen las
desde
aguas.
Desde anoche viene lloviendo estas 24 horas.
Bueno, pues a ver si nos llega un poquito también a Madrid, que lo necesitamos y no sabes cuánto, ¿eh? Porque aquí también se necesita y de qué manera no se puede... Se respira con dificultad, digamos. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, sí.
Javier, bien... Tenemos que recordar dos celebraciones recientes que yo creo que han marcado un antes y un después en la vida de la Iglesia, y es el domingo esa celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres instituida por el Papa Francisco, como fue su deseo al final del Año de la Misericordia, que ha sido un éxito de convocatoria tanto en el Vaticano, donde hubo esa celebración eucarística, esa misa con casi 5.000 personas y después la comida del Papa con 1.500 pobres allí en el aula Pablo VI, y después también se ha celebrado esta jornada no solamente en el Vaticano sino en muchos lugares, otras muchas diócesis y rincones de todo el mundo. Y el lunes aquí en España, concretamente, la celebración en el Día Internacional del Niño de la primera jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales. Una jornada, en este caso, aprobada por la Conferencia Episcopal, una jornada de oración específica de sensibilidad con este tema. Y directamente nos metemos en el primer tema que nos preocupa esta semana, si os parece, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que comenzaba el lunes, que ha terminado hoy y de la que conoceremos lo que se ha tratado, porque así nos han convocado en rueda de prensa el próximo lunes. Hasta entonces no sabremos un poco los temas principales que se han tratado, aparte de las habituales sesiones, informaciones, reuniones de comisiones, pero sí tenemos para comentar, por supuesto, el discurso que abrió esta asamblea plenaria del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, donde vamos, si os parece, a desgranar los principales asuntos. Podemos empezar, por ejemplo, con la condena que hizo el cardenal Blázquez de la violencia contra las mujeres y de toda forma recordó de prepotencia, de autoritarismo, de discriminación y de humillación hacia las mujeres. Y también, segundo tema, la preocupación por esas iniciativas legislativas que están en marcha relacionadas con la ideología de género que recordamos niega la diferencia entre hombre y mujer, apuesta por una sociedad sin diferencia de sexo. Estos dos temas los recordaba, los comentaba con estas palabras el cardenal Blázquez en esa apertura de la Asamblea Plenaria.
La idéntica dignidad personal del varón y la mujer nos mueve a rechazar toda forma tanto de prepotencia y autoritarismo como de discriminación y humillación. ¿Cómo es posible que la suma intimidad entre personas se convierta en violencia suprema? Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer.
Dos temas, como digo, de máxima actualidad en nuestro país, desgraciadamente todos los días, el de la violencia contra las mujeres y, segundo, la ideología de género, con varios proyectos legislativos que han sido abordados, estaba previsto así ya, si se anunció en el orden del día en esta plenaria. Javier, comenzamos contigo.
Bueno, pues me parece que son dos temas esenciales porque están en el día a día de uno, desgraciadamente, desde la tragedia, ¿no? Desde ese deterioro que en algunas familias se da de la convivencia, él hablaba también del maltrato al conjunto de la familia, porque cuando se producen estos casos de violencia verbal, física y sexual, pues también no solamente afectan a la propia mujer, sino que también afectarán a los hijos. El otro día, pues pude escuchar en los medios de comunicación una estadística verdaderamente escalofriante del número de mujeres que habían durante su vida sufrido episodios de este tipo de violencia. Y por otra parte, también me parece muy importante una idea que expuso el cardenal Blázquez, mi arzobispo, en ese discurso de inicio de la Asamblea Plenaria, en lo referente a la ideología de género, que parece que es de esos dogmas que no puedes decir absolutamente nada, porque además sobre estas cuestiones se ha dogmatizado muchísimo en el conjunto de la sociedad, no en este caso en la Iglesia, por supuesto, sino en el conjunto de la sociedad. Y decía él que la diferencia está ordenada a la complementariedad y no a la discriminación. Es decir, no podemos decir nunca que los hombres y las mujeres no seamos iguales en todos los derechos, en nuestras posiciones, en nuestra formación. Desde luego, cualquier persona que dijese eso, y les hay todavía, pues está en otra época y en otra dinámica e incluso en otra coordenada espiritual. Pero lo que no podemos... Yo, desde luego, desde mi posición, lo que no podemos admitir es que seamos idénticos. Y como somos diferentes, y en la diferencia también está la riqueza, y lo contemplamos día a día en nuestras familias, somos diferentes, totalmente diferentes. Lo que no quiere decir que tengamos papeles diferentes. Hombre, yo tengo el papel de padre y mi mujer tiene el papel de madre, evidentemente. Y también desde ahí lo abordamos de diferente manera. Bueno, pues esa diferencia está ordenada a la complementariedad de caracteres, de comportamientos, de sensibilidades y de percepciones. Yo me pregunto si eso está mal. ¿Tiene que ser una identidad de percepciones? Yo pienso que no. Y nunca esa diferencia nos conduce a la discriminación.
Antonio.
Yo recordaba trabajando en Málaga, en mi instituto, con los adolescentes, ¿no? Cómo salen a la luz una serie de cuestiones que te llaman muchísimo la atención. Recuerdo que hicimos una encuesta sobre el tema del maltrato, haciendo preguntas previas, ¿no? Porque parece muchas veces como que el tema del maltrato no lo tenemos cerca, ¿no? Sin embargo, un porcentaje altísimo de alumnos, tanto chicos como chicas, dan por buena una serie de cuestiones que al final tratan al otro como si fuera un objeto, ¿no? Desde la posesión o desde el no respetar la dignidad de la persona. Entonces aquí hay un problema que hay que afrontar desde la educación familiar, en los colegios desde pequeñitos, ¿no? Y la Iglesia pues tiene que participar plenamente en que fomentemos una cultura del encuentro. Yo recuerdo también un ejemplo, ¿no?, que poníamos allí en el instituto, que decíamos que tú puedes tener delante un piano, ¿no?, uh-huh, y aporrearlo sin más, ¿no? O realmente estar delante de un piano y tratar de hacer música con él, de buscar el arte con él. Pero eso es cuando tú no lo utilizas como un instrumento para ti, sino cuando ves toda la capacidad que tiene ese objeto y de objeto se convierte en una cosa mucho más amplia que lo dignifica, y juntos somos capaces de hacer arte, ¿no? Y si el piano es un instrumento, pues qué más decir de una persona, ¿no? Cuando nos acercamos a las personas realmente con la dignidad que se merecen, es cuando estas cosas cambian, ¿no? Pero en la edad adolescente también veíamos en el instituto el otro problema de la identidad, que también sale aquí el tema de la identidad de género, de, uh-huh, la sexualidad, ¿no? Y cómo muchas veces por modas y luego por la propia ideología que se está metiendo aquí, se le hace mucho daño a muchísimos de esos jóvenes, ¿no? Que pierden la perspectiva, que pierden un poquito el norte, los principios, ¿no? Y al final los ponemos en riesgo. Es muy importante que familias, escuelas, iglesias, políticos, hagamos un debate a fondo sobre estas cuestiones. Y no se trata de poner luego parches, sino de ir primero a las causas, ¿no?
Con respecto al tema de la violencia machista, creo que la Iglesia tiene un papelón, es decir, y tiene una gran responsabilidad. Es decir, en cuanto a la detección, es decir, ¿cuántas mujeres se sientan en los bancos de la parroquia sábados y domingos y quizá están atravesando por una situación así, ¿no?, y necesitan de ese acompañamiento, de esa mano en el hombro para simplemente explotar y contar, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que ahí la labor que tiene toda la comunidad de detección de algo pasa con alguien de nuestra comunidad, algo pasa con esta mujer que la vemos sufrir, que la vemos acompañar, que está en silencio, es clave, ¿no? Es clave ese papel que tiene la Iglesia como comunidad parroquial, y es clave ese papel que tiene la Iglesia educadora, ¿no?, en los centros educativos. Es decir, que en muchas ocasiones es a través de, en el caso de los adolescentes, porque se da ese maltrato entre ellos, y en el caso de los niños, porque son víctimas de un maltrato que hay en casa, ¿no? Y cómo, si somos capaces de estar atentos o no a esos cambios de comportamiento, si salimos al quite y si estamos formados realmente para ello, porque es verdad que yo creo que ahí también nos falta primero sensibilidad y segundo formación de cómo afrontar esta situación y para empujar a que tenga lugar esa denuncia, pero no empujar a un precipicio, ¿no? Que en muchas ocasiones, que es lo que ocurre con estas situaciones, ¿no? Que es muy difícil ayudar y saber cómo ayudar a esa persona que está afectada. Y con respecto al tema de la ideología de género, a mí me pareció que don Ricardo hizo un buen análisis de la situación, pero me iluminaron especialmente las palabras del nuncio de Renzo
Frattini. Sí, que también efectivamente tocó el asunto.
Sí, y me gustó porque hizo referencia clara, ¿no?, y muy firme a que la Iglesia en ningún momento, ni en su doctrina ni en su actuación, busca condenar a nadie, ¿no?, y va contra la dignidad de la persona, ¿no?, y hizo un llamamiento a los obispos españoles y a toda la Iglesia para que en el trabajo que se realice en ese sentido se haga en la línea que lo hace el Papa Francisco, que tiene una determinación firme con respecto al tema de la ideología de género, pero siempre salvando a la persona, señaló el nuncio. Yo creo que este matiz es clave a la hora de posicionarnos en el debate público y de que no se crea que entramos ahí con fines políticos o con fines ideológicos, ¿no?, sino con una convicción verdadera de lo que es la vida, de lo que es la familia, de lo que es el ser humano, no individuo, ser humano, pero siempre pendiente de la persona concreta y sabiendo acompañar a la persona concreta. Yo creo que ese matiz es muy importante a la hora de los mensajes que lanzamos a la sociedad y los mensajes que se van a lanzar a la clase política en tiempos que vienen, que no van a ser difíciles y donde estas leyes,
esas leyes que se anuncian y que van a afectar pues a todos, de alguna manera nos van a afectar a todos, a nuestros hijos, a nuestros conocidos, porque afectan a...
Y a nosotros,
a todos,
en medida que
a todas las estructuras familiares, por supuesto, y a los medios de comunicación. Bien, pues ese
y
tema...
está nuestro lenguaje también.
También, por supuesto, empezando por nosotros, efectivamente, Javier, por reconocer también nuestra parte.
Hay algunas hay algunos términos. Oye, una cosa que yo quería destacar en el tema de, me parece muy interesante eso, sí, que decía Antonio de la adolescencia, ¿no? Lo que se ha tecnificado el, también el maltrato, ¿eh? Lo que se ha tecnificado, no nos tenemos que poner en una situación familiar, en una situación más o menos reglada de pareja, sino el maltrato que puede haber en la etapa de la adolescencia y también con las nuevas tecnologías y con el control de las nuevas tecnologías para con de algunos casi aprendices de maltratadores o maltratadores enteros con pocos años hacia esas posibles parejas o esa chica que a lo mejor le puede gustar, ¿no? Entonces, ojo con esas tecnologías que algunas veces a los padres se nos escapa, como el poder detectar esas situaciones de maltrato.
Justamente hoy me contaba a mí Julia Almansa, directora de la Fundación Luz Casanova, que sabéis, uh-huh, que es la fundación que tienen las Apostólicas del Sagrado Corazón precisamente en este tema, que van a poner en marcha en enero un programa pionero para esos aprendices de maltratadores, es decir, para hablar con adolescentes, chicos, que sienten que están teniendo impulsos violentos hacia las chicas, porque hay un vacío ahí, es decir, sí que hay una preocupación y hay programas, ¿no?, para que las chicas no se sientan vulnerables y concienciarlas para que a la mínima denuncien y para que sean fuertes y para que no se conviertan ellas en objeto, pero sin embargo ellos han detectado que se acercaban chicos diciendo, es que yo no sé si tengo ¿cómo? Actitudes de maltratador, no sé si me comporto como debo con las chicas. Y ante eso decían, ah, pues es que no sabemos qué hacer, ah, pues es que no podemos derivar a nadie, ah, pues es que no podemos acompañar, ¿no?
Lo que decía
ese programa, desde ahí están empezando y yo creo que es una iniciativa pionera que nace dentro de la Iglesia, nace en el seno de la Iglesia.
Llama mucho la atención cómo hay actitudes que se van metiendo poco a poco y uh-huh, generan sumisión. Por ejemplo, el tema del uso de los móviles, ¿no? Del control que tienen a veces los chicos con alguna chica con la que están empezando, con el tema de dónde estás, a dónde vas, y se va generando una dinámica de tener que dar explicaciones continuas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también el problema también del uso de los móviles relacionado con la ideología de género, que se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Porque se junta
un poco solo. Yo creo que se nos escapa bastante, ¿no? Porque lo que decimos, no lo controlamos nosotros, pero es que tampoco lo controlan los jóvenes, como decía José, ¿verdad?
Incluso te podemos decir, los que hemos trabajado en la docencia, en los institutos, que muchas de estas charlas se daban en tercero y cuarto de la ESO, pero ya es que los casos te lo encuentras en primero. O sea, con 12 añitos te encuentras casos ya que dices, ¿cómo es posible, no? Y no nos damos cuenta, pero se van metiendo y hacen muchísimo daño.
Bien, pues volveremos a hablar, por supuesto, de este tema en más ocasiones aquí, por supuesto, en la linterna de la Iglesia. Podemos recordar también otros temas tratados en ese discurso de la apertura de la plenaria, por lo menos la referencia que hubo alusiones, una vez más, al derecho a la libertad religiosa, al derecho a la educación, que los debe garantizar el Estado, sin que la Iglesia quiera estar por encima ni por debajo de nadie más, ni de otras confesiones, sin ningún otro tipo de privilegios. Y también salió el tema de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque hubo en su momento una nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y aquí pues se ha querido reiterar la posición de la Iglesia Española, en este caso de preocupación y de tristeza, así lo calificó el Cardenal Blázquez, por esa declaración unilateral de independencia que recordaba con estas palabras.
Y nos entristeció la declaración unilateral de independencia del día 27 del pasado mes de octubre. Significaba la ruptura del orden constitucional que los españoles nos hemos dado hace 40 años. Juzgamos que la declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas. La Constitución se gestó, redactó y fue aprobada en las urnas como fruto del consenso entre todos.
Y podemos recordar también un aspecto interesante, yo creo, de esta posición de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, sobre el tema de Cataluña. Un punto interesante me parece el de la renuncia que recordaba de la Iglesia Española a la militancia política.
La Iglesia que colaboró eficazmente en la transición política, aunque no siempre reconocido, desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y pacificación. El Ministerio de los Obispos y Presbíteros está al servicio de la comunión eclesial y por ello también de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas.
Javier, yo creo que está claro, ¿no? No hay, se puede comentar, pero aclarar más yo creo que no. Creo que está suficientemente claro, además, con esa voz de un castellano de Ávila, ni más ni menos, como es el cardenal Blázquez, tu arzobispo.
Por parte del presidente de la Conferencia Episcopal, sin duda, pero yo negaría la realidad. No sé si a todos los obispos les ha disgustado de la misma manera la declaración unilateral de independencia. Sinceramente.
Yo tampoco lo sé, obviamente no he preguntado uno por uno. Supongo que ahí, dime.
Al presidente, sin duda, le ha disgustado mucho y ha sufrido mucho. Pero bueno, pues como esto es una cosa que lo hemos visto, nadie se ha ocultado y han puesto todo el mundo en este asunto, hemos puesto nuestras cartas encima de la mesa.
Por supuesto.
Pues sabemos perfectamente cada uno cómo pensamos. Uh-huh. Y yo he visto con desagrado, lo debo de decir con toda claridad, he visto con desagrado cómo hay algunas opiniones pues que no han ido
en ese sentido,
para
por supuesto.
Hacer sí, causa sí, sí. común. Uh-huh. Y lo he visto también en algunas órdenes religiosas, cuando lo que nos tenemos que dedicar, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, es a educar. Y creo que con eso ya tenemos bastante problema.
Como dice...
Educar. Uh-huh. Entonces, pues evidentemente, claro, cuando hemos visto que en alguna iglesia se han recontado votos, nadie nos va a decir qué se ha hecho en esas medidas, pero a mí como católico y como católico de la Iglesia que peregrina en España, me ha disgustado. Y lo debo de decir muy claro y muy alto.
Perfecto. Además, está en la línea de lo que el Papa nos dice. El Papa nos dice tender puentes y no construir muros. Está bien claro.
Sí, efectivamente.
No, yo creo que en ese sentido ha sido claro el cardenal Blázquez, ¿no? Y recordemos que no hablaba en singular, que hablaba en plural. Hablaba de un nosotros, es decir, que no era el discurso únicamente, sí, del presidente de la Conferencia Episcopal, pero con un respaldo que luego fue unánime cuando se ha tratado a lo largo de esta semana en sesión reservada. Es decir, ha habido un respaldo y un apoyo a las palabras de Blázquez por parte de todos los obispos, todos los que intervinieron y han tenido un respaldo claro tanto a esa línea de respaldo a la legalidad constituida, que era la que defendieron también en la declaración del 27 de septiembre, como a esta renuncia a la militancia política, ¿no? Es decir, imaginémonos, ¿no? Se conocía hace unos días pues que algunos una religiosa y un sacerdote formaban parte
de las listas,
¿no? De Puigdemont. Imaginémonos que hubiese sucedido si un religioso o un sacerdote hubiese formado parte o se hubiese alistado en otras siglas de otro partido político. Intuyo que el problema habría sido también enorme, ¿no? Y sin embargo, yo creo que los obispos catalanes ahí sí que han optado precisamente por esa vía de ser puente y están pagando ese peaje, ¿no? En muchas situaciones de no ser comprendidos, ¿no? Y de buscar el tender puentes, el tender un diálogo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar el sábado en Barcelona y de escuchar de primera mano cómo se dirigía a un grupo de católicos el obispo auxiliar Sergi Gordo y me pareció que lo hizo con una gran valentía, ¿no? Haciendo una llamada clara y firme ante los cristianos de Cataluña a la no confrontación y una llamada a coordinarnos más allá de la atomización, ¿no? Yo creo que fue muy firme en sus convicciones y que esa llamada no está tan clara, ¿no? En todos,
bueno,
por allí.
Pero perdona, José, las otras situaciones no es que me las haya imaginado yo desde Valladolid, ¿no?
No, yo he dicho no, yo vale. de hecho te estoy diciendo que que fue muy valiente el obispo en el foro en el que lo dijo, precisamente
sí,
por
sí,
eso,
sí,
es
sí,
decir, que,
sí.
que desde ahí.
A mí me parece que el no tener un partido confesional es algo que yo estoy repasando últimamente por trabajos míos, ¿no? Y que estoy además repasando en distintas lecturas que voy haciendo de algunos libros que a lo mejor luego nos van a salir a lo largo del programa, Y de memorias de algunos obispos que nos han dejado, como que nos han dejado, quiero decir, que han publicado recientemente, como la de Gabino Díaz Merchán o las que publicó hace tiempo ya Fernando Sebastián, que son dos memorias que a mí me recomiendo. Bueno, pues que fue una opción, lo de no tener un partido confesional, fue una opción yo creo que realmente interesante que se hizo en el momento final del franquismo y sobre todo en el comienzo de la transición. El que la Iglesia no se identificase con ningún partido como había ocurrido en otros lugares. Y que, como nos destacaba el discurso del cardenal Blázquez, pues ha llevado a que católicos haya absolutamente en todas las opciones políticas. Y entonces, bueno, lo que también es interesante es que, hombre, los católicos que podemos tener una diversidad en nuestro pensamiento político, pues hay una serie de cosas que nos unen y que tienen que exigir, que tenemos que exigir en la militancia política si existiese por la que hemos optado. Ahí se tiene que notar, se tiene que notar. Y algunas veces, ahí sí que debo de decir que, como católico yo me siento ninguneado por todas las opciones políticas que hay en España en este momento.
Yo pienso que el principal problema es cuando la ideología se absolutiza y entonces eso luego arrasa con todo, ¿no? Y cuando en este caso nacionalista las personas se radicalizan, pues tenemos un problema para la transmisión de la fe y para la vivencia normal de la fe. En el caso, digamos, que el que nos preocupa a nosotros como Iglesia, luego a nivel político pues, también trae sus consecuencias y sus cosas malas, ¿no? Aquí lo principal es que sepamos discernir para dar una palabra evangélica a la situación que estamos enfrentando. Para mí ha sido un paso al frente el discurso de don Ricardo. La nota de prensa que se sacó después de la permanente fue más tibia. Y yo creo que este discurso ha servido para aclarar y para también decir claramente que la Iglesia está en contra de muchas de las cosas que han pasado aquí en Cataluña.
Pues fíjate, yo no creo que fuera tibia, sino que no se supo comunicar o no se supo. En la declaración del día 27 se identificaba de una manera clara y firme lo ocurrido en Barcelona durante esos días con el golpe de Estado del 23F. Es decir, se equiparó un golpe de Estado. Y no solo eso, sino que además se hablaba de diálogo dentro de la legalidad constituida, dentro de la Constitución. Lo que pasa que se hizo en un momento en el que la palabra diálogo era maldita. Era maldita. Y hablar de diálogo era hablar de la única vía de Puigdemont de externalizar el conflicto. Sí. Y claro, yo creo que ahí no se supo traducir bien al lenguaje de hoy. Es decir, no quiero decir que nosotros no supiéramos los periodistas leerlo tal, pero que no se comprendió el mensaje que se quería dar, ¿no?
Pero y también, se pasó un poco de puntilla. También en las formas de cómo decirlo, el hacer un poquito más hincapié a través de los medios de la conferencia, faltó para dar una voz más clara de lo que
sí,
necesitábamos
es decir,
en ese momento.
Sí, pero la nota en sí no era tibia, es decir, falló la forma de comunicar, pero no lo que se quería decir.
Y lo que dices tú también, estoy de acuerdo contigo en que la palabra diálogo en ese momento tenía un significado muy diferente a la que puede tener si se usa hoy mismo, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo
que hablamos. Que le digo
sí, Javier.
Y
sí,
perdonar que algunas veces me siento que os corto. Porque no tenemos esa comunicación de los ojos, ¿no? Desde Valladolid a Madrid. Pero ya que estábamos hablando de... Quería aportaros una cosita, ya que estábamos hablando precisamente del cardenal Blázquez como presidente de la Conferencia Episcopal. Claro, después, un dato que quizás no conozcáis, en Iglesia en Valladolid, que es una revista que cada 15 días sale en la diócesis, él trató el tema. Pues todavía recalcó sobre la base de la nota general de la conferencia, él añadió otros textos y desde luego su posición ahí era totalmente clarísima, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el otro sitio hablaba como presidente de la conferencia episcopal y no nos vamos a negar, o sea, hay distintas sensibilidades y distintas sensibilidades que él tenía que aunar aquí en esa publicación Iglesia en Valladolid. Era cardenal Blázquez, arzobispo de Valladolid.
Ni más ni menos. Bien, pues seguiremos hablando de este tema cuando sea también aquí noticia y motivo de comentario en la linterna de la Iglesia. Y si os parece, vamos a continuar. Dejamos la plenaria de la Conferencia Episcopal porque, como digo, conoceremos los temas tratados que nos informarán en rueda de prensa el lunes y, en todo caso, lo comentaremos la próxima semana, el próximo viernes. Vamos a recordar que hoy, precisamente, ha finalizado un interesante encuentro, en este caso, en un encuentro internacional de organizaciones sindicales en el Vaticano, más de 300 personas de 40 países, representantes de sindicatos, sobre todo, convocados en este caso por el Vaticano, bajo un lema que yo creo que lo resume, lo dice todo: de la Populorum Progressio a Laudato Si, el trabajo y el movimiento de los trabajadores en el centro del desarrollo humano integral, sostenible, sostenible y solidario. Como digo, participan por parte española representantes de Comisiones Obreras, de UGT, está el obispo Antonio Algora, responsable de pastoral obrera en la Conferencia Episcopal, y el conciliario de la OAC, Fernando Díaz, con el que hemos hablado y nos ha dicho esto.
Uno se da cuenta de que la globalización alcanza también a esto en cuanto a las desigualdades, la deshumanización y la pobreza que se va generando en torno a la realidad del mundo del trabajo hoy día, ¿no? Que adquiere rostros distintos según las regiones, según los continentes, pero que en el fondo no deja de ser, por eso que el Papa tanto insiste, fruto de una economía que mata, de un sistema que mata, que descarta personas, que es capaz de funcionar sin personas, ¿no? Y que con eso quita la dignidad al trabajo y la dignidad humana a los trabajadores, ¿no?
Hay que recordar aquí, para comentarlo también, que hay muchas coincidencias y, de hecho, en otros encuentros se han puesto de manifiesto entre la doctrina social de la Iglesia y muchas de las cosas por las que luchan y trabajan cada día los sindicatos. Eso no hay que negarlo. Y aquí un poco lo que se ha querido es compartir todas esas cosas. El Papa estaba previsto que asistiera esta tarde al encuentro con todos estos sindicalistas del mundo. No ha asistido, pero sí que ha enviado una carta al cardenal Peter Tuxon, que es el presidente del Dicasterio para el Servicio Humano Integral, una carta muy interesante en la que aborda todos los temas de la dignidad del trabajo, de la importancia del trabajo para la familia, de las cosas que ha comentado en otras ocasiones sobre el modelo económico, al servicio del hombre como centro de todo, del trabajo, de la tecnología. En fin, un poco de todo lo que pueden hacer los sindicatos en este momento para luchar por no solamente por la dignidad del trabajador, sino por el trabajo en sí, ¿eh? Que eso yo creo que también es un factor importante, que el trabajo sea realmente lo que haga crecer a la persona y combatir de alguna manera también la discriminación y la pobreza que nacen de esa falta de trabajo, de ese trabajo precario, que no solamente aquí, sino el de los jóvenes que sufrimos aquí, por ejemplo, pero se sufre también en otros muchos países del mundo. Yo creo que es muy interesante esta carta que recomendamos desde aquí a quien no la haya leído, que no la habrá podido leer porque se ha publicado esta misma tarde, pues que también se pueda consultar. Yo creo que es una buena iniciativa también en este caso del Papa atender a este sector del mundo obrero a través de las reuniones con los sindicatos.
Yo creo que al Papa no se la pueden dar con queso, ¿eh?, en el tema de los sindicatos y del mundo obrero, porque hombre, es alguien lo ha mamado, es verdad, lo ha mamado en Buenos Aires. Si alguien conoce cómo funciona todo el tema de los cartoneros y de toda su defensa, Exacto. Es él, igual que con los cartoneros, con otros colectivos de trabajadores del Gran Buenos Aires, ¿no? Por eso a mí me llamaba mucho la atención en la carta cuando les invitaba, la gran invitación es no os corrompáis, ¿no?, a los sindicatos, porque sabe todo el bien que pueden hacer, pero esas tentaciones que también se pueden encontrar, ¿no? Y señalaba pues esos sindicalistas que de alguna manera acaban conchabándose con los empresarios y en lugar de defender los intereses de los suyos acaban en situaciones cómodas, ¿no? Aquellos que se olvidan de educar en la solidaridad, ¿no? Y yo, para mí, me parece que ahí estaba hablando el Bergoglio que conoce sobre el terreno todos estos problemas, ¿no? Y con reivindicaciones tan concretas que hace el Papa en la carta como la jornada laboral justa. Es decir, el que desde ahí, de nuevo insisto, esto no es militancia política, esto es defensa de los derechos humanos y de la dignidad del currante, ¿no? Es decir, que en muchas ocasiones no, es que desde aquí se está alineando a, ¿no?, el pedir una jornada laboral justa, creo que ahí estamos todos de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo, claro, ciertamente.
Es que el cristiano no puede vivir de espaldas a toda su sociedad. Entonces, sería vivir en una torre de marfil si no se diese cuenta de algunas cosas y no las reclamase. Si ya por todo lo que reclama le va a decir porque tiene que tiene una posición política, pues sería muy cómodo, ¿no? No, por supuesto que no. Ahí tenemos que estar los primeros en todas estas cuestiones. Yo quería destacar un poco lo que tú decías, Faustino, de bueno, pues que del título, ¿no? De la Populorum Progressio, que hace precisamente 50 años de esta encíclica tan tan importante en la doctrina social de la Iglesia de Pablo VI, a la Laudato Si, que también es una es doctrina social de la Iglesia, y nos lo dice muy lo decía muy muy claro el cardenal Turkson, que bueno, pues que la producción, que el desarrollo no solamente debe ser tecnológico y humano, sino que también tiene que ser respetuoso con la creación y con el medio ambiente, ¿eh? Y que eso también forma parte de, porque como la creación es la casa común en la que vivimos todos y en la que todos debemos desarrollar un trabajo digno, y cuando precisamente esa creación pues sufre por un desarrollo totalmente desorbitado, por un desarrollo que no lo es tal y que no es progreso, pues produce pobreza.
Yo quisiera destacar la aportación que hace la Iglesia desde sus inicios a todo el tema del trabajo, ¿no? En aquellos inicios de la cristiandad, que estaba la esclavitud, y cómo el cristianismo da dignidad a la persona y genera que al final el trabajo se entienda como una vocación, ¿no? La palabra vocación para mí me parece fundamental para entender que al final estamos llamados a vivir inmersos de todo lo que es la vida social, en este caso en concreto en el trabajo, pero haciéndolo como una ofrenda a Dios. Nosotros los laicos, realmente en ese sacerdocio común que compartimos, todo lo que es nuestra actividad tiene que servir para realmente ponerlo en manos del Padre, ¿no? Y desde ahí entiendo yo el trabajo, no porque lo entienda yo, sino porque es la Iglesia lo que nos ha enseñado, ¿no? Yo porque soy docente, porque quiero ganar dinero, porque tengo muchas vacaciones o realmente porque me siento llamado por Dios para trabajar para una sociedad más justa, entregándome a esa vocación. Y con el tema sindical pasa lo mismo. Es fundamental que en estos servicios se viva desde esa clave. Por desgracia, muchas veces se profesionaliza o a veces se buscan otro tipo de, no sé, de meterme aquí porque a lo mejor no aguanto esto, de escape, de salida, y eso hace que pierda un poco la esencia de la labor que ahí se realiza. Uh-huh. Entonces, todos, desde el que trabaja, desde el que defiende a los trabajadores, desde el político que legisla, si entendemos todo desde el servicio de la vocación, realmente es cuando se puede transformar un poquito todo esto.
Vamos con nuestra entrevista. El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz lleva por título Migrantes y Refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Pero tenemos un invitado especial. Padre Fabio Bayo, subsecretario de Migración del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Lo primero, bienvenido a la linterna de la Iglesia de la Cadena COPE. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y gracias por la llamada.
Bien, la visita del Papa a Lampedusa fue al comienzo de su pontificado, dejó claro, como ya confirmado después en numerosas ocasiones e intervenciones, la atención a los migrantes y a los desplazados es una de las prioridades, si no la primera, del Papa Francisco, ¿no?
Es una de las prioridades que se ha manifestado desde el primer viaje a Lampedusa, que creo, frente a la tragedia que le ha tocado vivir, especialmente en primera persona, por estar el obispo de Roma, en Italia, ahí cerca del Mediterráneo. Y de ahí en adelante manifestar también su preocupación para todo lo que está pasando en el mundo con migrantes y refugiados.
¿Cuáles son los principios, los pilares que considera fundamentales el Papa Francisco en esa atención a los migrantes y refugiados y que, por cierto, ha plasmado y explicado en el mensaje de la próxima Jornada Mundial de la Paz que se celebra el próximo 1 de enero y que se ha publicado este mediodía?
Muy bien, ya en el mensaje lo dice, recuerda los cuatro verbos que son el resumen de la acción pastoral que nos corresponde, que es, bueno, acoger, proteger, promover e integrar. Esos son los cuatro ejes en los cuales tenemos que construir. Y la cultura del encuentro, en la cual vamos construyendo junto a nuestras hermanas y hermanas oportunidades que se presentan a nivel providencial, vamos construyendo la sociedad y las iglesias del futuro.
Habla también el Papa en su mensaje de la paz, como digo, de la necesidad de dos pactos internacionales, dice, para una migración segura y también para los refugiados. ¿En qué consistirían?
Es un momento muy particular en el cual la comunidad internacional se está interrogando y quiere sacar dos pactos globales con respecto a una gobernanza mundial de los migrantes refugiados. Creo que está bajo los ojos de todos que las situaciones están afectando a algunas comunidades y no a todos los países y a todas las comunidades que podrían hacerse cargo. La idea de estos pactos justamente es que las responsabilidades sean más bien distribuidas en toda parte del mundo a todos aquellos que puedan ayudar.
Habla también, se señalan algunos, dice concretamente, 20 puntos de acción. Supongo que serán puntos concretos en los que están trabajando desde su dicasterio. Si nos pudiera adelantar en qué consistirían o en qué línea se trabajaría en este sentido.
Y esos son 20 puntos que estuvimos trabajando junto con las organizaciones de la Iglesia Católica y junto con algunas conferencias episcopales y que vamos proponiendo, ya a partir de julio lo estamos haciendo, a todos los gobiernos por medio de las conferencias episcopales y a todos los gobiernos por medio de la misión permanente de la Santa Sede para que se integren en el Pacto Global o informe de alguna manera alguno de los puntos de los Pactos Globales.
Uh-huh. Además de la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, donde recordamos ya estuvo el Papa, aquí en el Mediterráneo, después de Turquía, estuvo Grecia, Italia y parece que ahora las corrientes migratorias llegan aquí a España. Y todo ello, no sé si está de acuerdo conmigo, ante una inacción casi total de las instituciones europeas de las que dependemos en gran parte, ¿no?
Podemos decir así que sigue una impreparación y respuestas inadecuadas respecto a lo que está aconteciendo. Hay algunos intentos interesantes, yo creo que ya se conocen bien las características y las causas también remotas de estas migraciones, por las cuales tendremos que trabajar en los próximos años. Claro, son medidas a largo plazo. En el corto plazo habrá que ver, repito, cómo redistribuir responsabilidades a todos aquellos actores que de verdad pueden participar.
Por otra parte, monseñor Padre Fabio Baggio, ¿cómo ve usted la paradoja de que los países occidentales se quejen y pongan no pocas trabas a la crisis ante la crisis migratoria y después son los que menos reciben a esos migrantes precisamente?
Yo veo, bueno, acabo de llegar de América del Sur, de Sudamérica, uh-huh. Estuve visitando allá algunas de las conferencias episcopales y el drama de muchos venezolanos que están dejando en este caso su lugar, su patria, para buscar un futuro mejor en alguna otra parte, muy probado por la situación que está viviendo Venezuela en este momento. Y yo vi la solidaridad que está ejerciendo por parte de naciones, países, colectividades que ya tienen sus dificultades. Yo creo que la misma solidaridad también se puede demostrar por países y pueblos que sí tienen más recursos.
Uh-huh. Por cierto, usted conoció y trabajó estrechamente con el entonces Cardenal Bergoglio allí en Argentina, en Buenos Aires. ¿Tiene buenos recuerdos, supongo, de aquellos años?
Muy buenos recuerdos. Estuve 4 años y medio sirviendo a Monseñor Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Ahí estuve como delegado de migraciones por esos años. Y bueno, fueron años de aprendizaje para los dos. Él comenzó como arzobispo de Buenos Aires y yo también como delegado de migraciones para entender la situación de los migrantes. Y creo que lo que ganamos de experiencia en aquellos años también nos sirve hoy para leer la presente situación.
Le pediría así un poco como resumen, ¿qué aspectos de la personalidad del Papa le llaman más la atención, usted que la ha conocido tan de cerca?
Lo que me ha llamado mucho la atención y que sigue presente en este momento es la capacidad de escuchar a la gente de la base, ir a las periferias, ponerse a la escucha de la gente antes de tomar decisiones. Y algo también que nos pide que hagamos nosotros, escuchar a las iglesias, escuchar a la gente que trabaja, a los migrantes y refugiados antes de tomar decisiones.
Lleva un año en este cargo, más o menos, en esta colaboración con el Papa en un tema, como decimos, tan sensible, que él mismo ha querido seguir y supervisar. ¿Cuál es su balance de lo que se está haciendo en este terreno?
El primer balance es que tenemos muy buen jefe. Tenemos un jefe maravilloso, bueno, de verdad lo queremos a Papa Francisco, por todo el empuje que nos está dando, las iluminaciones que nos regala. Y por otra parte, decir que estamos muy contentos, el padre Michael y yo somos los dos subsecretarios, con la colaboración que hemos encontrado con las conferencias episcopales. La verdad, muy contentos. Y hemos encontrado puertas abiertas en todas partes, hasta en algunos lugares, hasta fuera de la iglesia, que nunca hubiésemos pensado. Parece que la voz del Papa se escucha en muchas partes.
Es por lo tanto, ¿tiene usted esperanza en el futuro en que se haga posible y realidad esa mirada cristiana de una verdadera acogida, de aprovechar las energías y todo lo que nos traen los migrantes, no?
Claro que sí, y no sería cristiano si no tuviese esperanza, y la tengo bien clara.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Padre Fabio Baggio, subsecretario de Migración del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, le agradecemos especialmente que haya atendido hoy la llamada de la Linterna de la Iglesia de la cadena COPE. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de Dachu Peris? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
65.291. Serie 109.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Veronia, el origen de La Rioja. Intensidad, elegancia y complejidad en tu copa. Veronia Reserva, el mejor vino tinto español en el prestigioso concurso International Wine Challenge. Disfruta Veronia. Veronia, el origen de La Rioja.
A veces, las buenas noticias no vienen solas. El Black Friday de Leroy Merlin dura una semana y además viene con descuentos de hasta un 60%. Ven a Leroy Merlin del 17 al 26 de noviembre y aprovéchate. Hay miles de productos. Vaya, otra buena noticia. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en esta edición de La Linterna de la Iglesia con José Beltrán, con Antonio Muñoz y con Javier Burrieza. Hemos escuchado esta interesante entrevista con este responsable, subsecretario de Migración del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, con el que comentábamos ya algunos aspectos que se incluyen en ese mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero, la número 51 ya, y que lleva por título precisamente Migrantes y Refugiados, Hombres y Mujeres que Buscan la Paz. Un tema que, como nos comentaba el padre Fabio, es permanente en la preocupación del Papa y que precisamente el Papa ha querido poner en primer plano precisamente también en este 1 de enero, Javier.
Yo creo que lo que ocurre con el Papa en este sentido es que la escala que tenía en Buenos Aires, que ya era una escala macro en todos los sentidos, pues donde tenía un centro ahí de urbano, pero después tenía unas periferias, pues esto lo ha trasladado al mundo. Uh-huh. Y entonces nos conduce diariamente a hablar de estos conceptos. y no solamente en lo que son las periferias físicas, como por ejemplo la que va a emprender ahora con el viaje de la próxima semana, sino a estas periferias que son existenciales, como él mismo nos dice, que son nuestros hermanos emigrantes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ha trasladado. El Papa, este buen jefe, como nos ha dicho de forma tan bonita, a mí me parece una forma bonita en el buen sentido de la paternidad y del cariño, pues lo que ha hecho es cambiar de escala, pero nada más.
Sí.
Nada más y nada menos.
Y nada menos, Antonio.
Yo recuerdo unas palabras que nos dedicó el Papa en abril a la Acción Católica y nos decía: tenéis que ser concretos, ¿no? Y él predica con el ejemplo. No solo es que pues de este discurso o saque este documento como todos los años por la paz, ¿no? Y nos diga una serie de preceptos, sino que ahora viaja a Myanmar y su gran preocupación es estar en contacto con la realidad de los más pobres y también en concreto con los desplazados, ¿no? Con realidades étnicas que por motivos religiosos o por otro tipo de motivos son perseguidos, ¿no? Ojalá nosotros seamos capaces de ser concretos como él en la esfera en la que nos movemos. Es a lo que nos llama. Obviamente, también en este documento hace también un llamamiento al tema de la política internacional. Ojalá que seamos capaces, a través de Naciones Unidas, de establecer un marco que posibilite frenar las causas de estas migraciones y de estos desplazamientos y luego regular, de algún modo, pues la forma de canalizar ayuda y poder dar pasos para que sea esto más justo y no lleguemos a la lacra que esto está suponiendo. Cuando ves los números que también denuncia el Papa al principio de la carta, es que es para echarse las manos a la cabeza, ¿no?
250 millones de migrantes, 22 millones y medio de refugiados, ahí es nada. Y como decía Antonio, precisamente el viaje comienza el domingo, que le íbamos a comentar, pues ha elegido una vez más el Papa ir a una periferia como es Myanmar y Bangladesh, dos países con mayoría musulmana, con mayoría budista y con minoría de los católicos, y con esas persecuciones, con esas migraciones obligadas de gente que ha tenido que salir huyendo por, como decías tú, por motivos religiosos, por motivos por otros motivos también que tienen, les obligan a dejar el país. Bien, volveremos al mensaje de la Jornada Mundial de la Paz en vísperas del 1 de enero, como todos los años también a comentarlo, pero tenemos una jornada también el próximo domingo que nos interpela a toda la Iglesia y a toda la comunidad cristiana, y es el Día de las Personas Sin Hogar, que todos los años convoca el último domingo de noviembre, lo convoca Cáritas y otras organizaciones que trabajan con los sin techo. Son 40.000 personas los que se calcula viven sin techo en nuestro país, pero es que esta jornada, además de sensibilizar, nos recuerda también no solamente a esos 40.000 que viven a la intemperie en nuestras calles, sino a otras muchas personas que no tienen una vivienda con las mínimas condiciones, porque muchas veces ponemos el sin techo a los que no tienen, a los que vemos por la calle y nada más, pero es que esto va más allá, la concienciación va más allá para recordarnos a todos los que como digo también pues carecen, mucha gente que no tiene, que no le llega para pagar la calefacción, por ejemplo, por poner un ejemplo, y tenemos muchas realidades de esas todos los días y las tenemos muy cerca, ¿no? Y el comunicado que se está leyendo estos días en los actos que se han organizado por toda España, que han organizado las diócesis, recuerda que son personas, que no son mendigos, vagabundos, etcétera, 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 y que tienen, recuerdan ese comunicado, que tienen derechos a una dignidad, a un trabajo, aunque no lo tengan, desgraciadamente, pero que muchos de ellos también han llegado ahí por circunstancias familiares, por quedarse sin trabajo, y que esta jornada pues quieren reivindicar que son personas como nosotros.
Yo hay uno, tenemos que tener como referencia, ahora está en México, pero volverá, y volverá esta linterna de la Iglesia, Fernando Vidal, que es uno de los grandes expertos.
Sí, por supuesto,
volverá. En sin techo, ¿no? Y en cómo devolverles la dignidad y devolverles una vida a los sin techo, con un proyecto muy concreto y muy, muy clave. Y por otro, poner en valor el trabajo que hacen las Cáritas ahí, ¿no? Y cómo en muchas ocasiones no llegan con las manos que tienen a tanto como les gustaría, ¿no? Esta misma semana las Cáritas andaluzas daban a conocer que se están quedando sin fondos. Es decir, uh-huh. que la Junta de Andalucía, si hasta hace 4 años les daba más de 1 millón de euros en ayuda para la labor que realizan con los sin techo, ahora apenas les da 355.000 euros. Y no es precisamente porque estén destinando a otras instituciones que se encarguen de los sin techo, no, es que directamente no van a ningún sin techo esa cuantía, ¿no? Y claro, desde ahí es muy complicado que Cáritas pueda actuar y que pueda ser esa casa de acogida para aquellos que no tienen casa, ¿no? Y yo creo que desde ahí también la Iglesia tiene que ser voz de anuncio, pero sobre todo voz de denuncia ante estas situaciones. Es decir, porque Cáritas no está mendigando para ellos o no para retroalimentarse, sino precisamente para otros. Y yo creo que ahí es un grito que no tiene que ser, no tiene que caer ahí en el olvido la situación y la falta de compromiso de las instituciones públicas, porque precisamente la Iglesia está llegando allá donde los poderes públicos no llegan ni quieren llegar.
Efectivamente. Sí.
Cuando decía yo el tema de ser concreto, pues me venían a la mente dos casos, ¿no? Uno es lo que ha pasado con los migrantes que llegaron a Murcia, uh-huh. que al final han acabado
el fin de semana pasado,
exactamente,
sí,
en Archidona. Allí en Málaga, en un centro penitenciario que todavía no se ha abierto, pero que el gobierno bueno, pues decidió dejarlos ahí porque no tienen dónde ponerlos, ¿no? Y esto demanda que realmente vayamos al fondo de las cuestiones, ¿no? ¿Por qué no hay mejores sitios para atenderlos, ¿no? Y me gustaría acabar acordándome de mi madre con el tema de estar atento a las llamadas de Dios, ¿no? Mi madre hace poco se encontró con una persona sin techo y ella lo pasó mal y tendamos una mano si sentimos que tenemos que tenderla, porque Dios nos está hablando a través de ello.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Antonio Muñoz, gracias. José Beltrán, gracias. Y Javier Burrieza, muchas gracias también por estar hoy con nosotros, ¿eh? En muchas esta gracias. Edición de La Linterna. Nosotros nos despedimos. Recordamos que mañana toma posesión de Mallorca Monseñor Sebastián Taltabul. Y el domingo, como decimos, el viaje del Papa a Myanmar y Bangladesh. Mientras tanto, esta semana se ha celebrado un importante homenaje aquí en Madrid al Cardenal Tarancón y se han presentado libros interesantes de los que hablaremos en su día, también como el libro de Juan María Laboa sobre Pablo VI. Nos despedimos ya. Volvemos el próximo viernes, como siempre, aquí en La Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 de la noche. Gracias por su atención.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.